Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta Vida Q Sur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es Vida Q Sur. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Vida Q Sur. Soy Lenin Aceves y los saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario del Sur. En los próximos minutos le estaré acompañando con esta información que tiene que ver con el quehacer universitario, estas actividades en materia de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. Antes le recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos dos líneas telefónicas a su disposición, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. En Facebook usted puede seguir esta transmisión con el usuario Radio UDG Ciudad Guzmán y también le recuerdo el perfil del Centro Universitario del Sur en Facebook, ahí nos encuentra como CUSUR UDG. En Twitter, con el usuario arroba radio UDG Guzmán y arroba cusur-udg y puede utilizar la etiqueta de Vida Cusur. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la dirección regional de Radio Universidad. En los controles se encuentra a César Andrade y en este micrófono le recuerdo mi nombre, soy Lenin Aceves. ¿Y qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? La Gaceta del CUSUR inicia una nueva etapa, ahora en digital. Platicaremos sobre los contenidos de la más reciente edición. Prepara la Coordinación de Extensión la Feria Una Mirada al CUSUR, visualizando mi futuro profesional para el próximo 12 de febrero. ¿Qué son los coronavirus y cómo podemos prevenir su contagio? Personal de Clínica Escuela nos dirá cómo protegernos. Y el Centro de Investigación Laguna de Zapotlán y Cuencas realiza un programa de actividades por el Día Mundial de los Humedales. Le damos la bienvenida a la maestra Ariana García Partida, ella es editora de la Gaceta del CUSUR y pues con ella platicaremos sobre esta nueva etapa del medio institucional y sobre los contenidos de la más reciente edición. ¿Qué tal, Ariana?
Hola, Len, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pues primero platicar un poco sobre esta transición del formato impreso al digital, que bueno, ya tiene un mes esta transición. Y bueno, pues comentar un poco, Ariana, con nuestros radioescuchas, cómo es que se dio este cambio.
Pues a partir de enero de este año, desde la primera quincena de enero, la Gaceta del CUSUR ya es completamente digital. Se deja de imprimir para como una forma de adecuarnos al plan que tiene la universidad como universidad sustentable, y entonces emigramos completamente a la versión digital. Ya anteriormente habíamos subido material a nuestra página de la Gaceta, es www.gaceta.cusur.udg.mx, y antes imprimíamos ya los últimos meses de 2019, pero también subíamos el material en versión digital. Entonces ya desde septiembre, que cumplimos 12 años como medio de difusión de aquí del CUSUR, comenzamos con esta etapa de versión digital, y a partir de enero pues ya la hacemos completamente así. La periodicidad de la Gaceta antes era mensual, las impresiones se hacían cada mes, y ahora con esta versión pues nos fuerza, por así decirlo, a comenzar a publicar más cotidianamente. Entonces ya lo hacemos cada 15 días. Se hace la publicación de material en la primera quincena del mes y después en la segunda quincena.
Así es. Recordar a nuestro radioescuchas, bueno, ya Ariana lo señalaba, que en el mes de septiembre, en este marco del 12 aniversario, pues se liberó el sitio, este sitio web de la Gaceta, www.gaceta.cusur.dg.mx, pero me gustaría que platicáramos con nuestros radioescuchas, Ariana, sobre el proceso. O sea, si bien ahora el formato es digital, pues bueno, los procesos pues vienen siendo casi los mismos, pero además, al ser ya un formato digital, pues bueno, hay que incorporar otros elementos como recursos de audio, galerías fotográficas, producciones de video. Platicar con nuestros radioescuchas sobre esta nueva etapa.
Así es, el proceso de curaduría, como bien lo mencionabas en el artículo del aniversario, sigue siendo el mismo. La información que a nosotros nos llega pasa por un proceso de revisión, de corrección, si es texto, y de adecuación, si es imagen, si es audio, para la publicación del contenido. Se hace toda la curaduría igual como se hacía en la versión digital, solo que ahora, aparte de ser el doble de contenido por ser una publicación ya quincenal, también tenemos esta oportunidad de ofrecer otros productos aparte del texto y la imagen que se presentaba en la impresión. Por lo tanto, ahora el material también se acompaña de videos, se acompaña de audios, y pues esto hace que haya una mayor interacción con el lector, ¿no? Una visualización, digamos, más completa para el lector.
Como parte de esta evolución, de este cambio, pues bueno, también se conservan algunas de las secciones de la Gaceta en impreso, pero también se generan algunas nuevas secciones, ¿no?
Sí, de las secciones que se conservan está Íconos, que allí siempre damos a conocer un poema de algún escritor reconocido o de escritores que van comenzando aquí en la región o en el centro universitario también. Y ahí lo acompañamos siempre con una imagen para completar la información. Está Íconos, está Para Leer en Casa, que esa sección también se queda. Son reseñas de libros que se encuentran aquí en la biblioteca del CUSUR, y es este juego de palabras CASA, el Centro de Acceso a Servicios de Aprendizaje. Toda los libros que aquí se reseñan se pueden leer aquí mismo en la biblioteca. Y como no teníamos secciones completamente fijas mensuales, entonces decidimos hacer otras más generales para involucrar para integrar los contenidos que se generan en la Gaceta. Está Vida Universitaria, que allí vienen todos los temas que tienen que ver con el acontecer que sucede aquí en el CUSUR. Está Ciudad y Región. Todas el contenido que se genera tanto en Ciudad Guzmán como en la región sur de Jalisco.
Y también se incorpora cultura.
Esta cultura, hay muchos artículos que nos llegaban de música, de poesía, de que no podíamos publicar por los espacios que teníamos. Entonces ahora tenemos ya esa sección de cultura que va allí. Está la feria, esta sección en donde ahora sí, después de mucho tiempo, vamos a poder incluir creación. Había mucha inquietud de algunos alumnos que escriben poema, escriben cuento, escriben cuento corto sobre todo, que querían publicar y que en la versión impresa pues no teníamos oportunidad por el espacio, y ahora está abierto ese espacio ya de la feria para ese tipo de publicaciones.
¿La Gaceta sigue estando abierta a la comunidad universitaria y a la población en general, pues para seguir enviando colaboraciones?
Así es, todavía aceptamos colaboraciones de toda la población en general, nos siguen mandando, seguimos publicando, ya sea de estudiantes, de personal que labora aquí en el CUSUR o externo, en cualquier institución de educación o público en general. Nada más sería cuestión de que nos enviaran sus colaboraciones al correo de la Gaceta, es gaceta@cusur.udg.mx, y entonces nosotros le damos seguimiento a esa información.
Y pues bueno, platicar precisamente sobre los contenidos de esta edición. La más reciente edición se publicó este primero de febrero, y pues bueno, ¿qué contenidos van a encontrar nuestros radioescuchas en la Gaceta de esta quincena?
Los contenidos de esta quincena tenemos en primer plano el Día Mundial contra el Cáncer. El 4 de febrero se celebró este Día Mundial y lo que hicimos fue lo dividimos en dos partes. Tocamos el tema del cáncer desde las investigaciones que se realizan aquí en el CUSUR y con algunos casos de dos académicas, sobre todo, que han padecido el cáncer y que han salido muy bien libradas de este y que publicaron un libro que se llama El cáncer y yo, la actitud cuenta. Y tenemos estas dos miradas del cáncer. Entonces, allí presentamos tanto el texto con estos testimonios y hay algunos videos también para ilustrar. Tenemos en la parte de destacados dos artículos. Uno es sobre el huerto orgánico que se inauguró en el penal femenil de aquí de Ciudad Guzmán como parte de un proyecto de investigación que realizan aquí en el CUSUR en conjunto con el personal de allí. Entonces se abrió este huerto y allí damos la información. Tenemos también una entrevista que le hicimos al epidemiólogo Héctor Olivares de aquí del CUSUR, que nos platica un poco sobre el coronavirus, que es este nuevo virus que ahora ya está la alerta internacional por parte de la OMS. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta epidemia también? Y pues tenemos otra información sobre el colectivo Zapotlán Vivo, que es una asociación civil que ha hecho muchas actividades desde hace algunos años ya aquí en Ciudad Guzmán en detección del VIH y seguimiento de algunos casos encontrados. Es importante conocer esta información y también estar al tanto de las actividades que ellos van a realizar. Los invitamos a leer esto. Tenemos en Íconos, un poema de Rubén Darío. Mañana es el 104 aniversario luctuoso de este poeta nicaragüense, que es considerado como el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Entonces, uno de los tantos poemas que él publicó lo tenemos aquí en Íconos. Y tenemos un reportaje de Areli Ruiz sobre José Rolón, este músico zapotlense que también creó una revolución, sí un cambio muy importante al incluir el costumbrismo, algo así, en la orquesta de al menos aquí en México, al menos, ¿no? También es reconocido mundialmente. Pues esa es la información que tenemos para esta quincena en la Gaceta del CUSUR.
Y pues hacer la invitación a nuestros radioescuchas para que visiten la página de gaceta.cusur.udg.mx, y si usted tiene la intención, por ejemplo, de colaborar con algún artículo, pues bueno, también ahí puede usted consultar los criterios de publicación y pues enviar esta colaboración considerando los tiempos que, bueno, se publican la primer quincena y la segunda quincena de cada mes. Entonces, pues para que los envíe de preferencia pues días antes de esta publicación. Pues te agradecemos, Ariana García Partida, editora de la Gaceta del CUSUR, que hayas estado con nosotros hablando de esta nueva etapa de este organismo, de este órgano de difusión institucional.
Muchas gracias a ti, Lenín.
Nosotros vamos a una breve pausa promocional y al regreso estaremos conversando con la maestra Clara Rivera Silva sobre la feria de esta feria vocacional denominada Una Mirada al CUSUR.
Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida CUSUR. Continuamos.
Estamos de regreso en Vida CUSUR. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos dos líneas telefónicas a su disposición, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. En Facebook nos puede también seguir a través del usuario Radio UDG Ciudad Guzmán, y le recuerdo el usuario de Facebook del Centro Universitario del Sur, CUSUR-UDG. Le damos la bienvenida vía telefónica a la maestra Clara Rivera Silva. Ella es jefa de la unidad de vinculación y con ella estaremos conversando sobre la feria vocacional Una Mirada al CUSUR. ¿Qué tal, Clara? Bienvenida a Vida CUSUR.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Sus órdenes.
Clara, pues que nos platiques en qué consiste esta feria vocacional, que bueno, no es la primera vez que se realiza aquí en este centro universitario, ¿no?
Sí, es la treceava edición, la treceava vez que se celebra esta feria, Una Mirada al CUSUR, que se va a celebrar el día 12 de febrero, a las 9 de la mañana va a ser el primer turno.
¿Cuál es el propósito de esta feria?
El objetivo de la feria es pues impulsar o generar interés en los estudiantes de bachillerato para que ingresen a estudiar alguna carrera del centro universitario, incrementar el ingreso a las carreras que se ofertan aquí en nuestro centro, informar a los muchachos o a los estudiantes del proceso de ingreso y registro a la universidad, y también informarles los servicios que aquí en el centro universitario se ofrecen. Y por último, pues mostrarles las instalaciones para que en verdad se genere un interés para los estudiantes.
Los estudiantes que quieran visitar el próximo miércoles aquí el campus, ¿qué proceso deben de realizar? ¿Lo pueden hacer de manera individual o tiene que hacer un registro su institución?
Por lo general, la institución hace un registro a través de una indicación que nosotros le enviamos, hace un registro en el correo electrónico, a través de mi correo electrónico, clara.rivera@cusur.udg.mx. Pero si una persona que no está en ninguna institución, que ahorita no está estudiando, aún así quiere venir a visitar nuestro centro ese día, puedo hacerlo, también contactarme a través del correo electrónico, lo registro y lo agrupamos o lo ponemos en un grupo de personas que no vienen con ninguna institución. Pero por lo general es así, a través de la institución. Si no, también se puede recibir a la gente sin que venga de ninguna escuela.
En este caso, ¿hay algún cupo para las visitas? Entiendo que, bueno, se va a realizar la actividad en dos horarios, ¿no? A las 9 de la mañana y a las 2:30 de la tarde.
Así es así, en dos turnos, efectivamente, porque recibimos una gran cantidad de personas y de estudiantes de toda la región sur y sureste del estado de Jalisco. Entonces, es por eso que dividimos la visita en dos turnos. ¿Recuerda la pregunta, por favor?
Que en este caso, ¿cuál sería el cupo?
Nosotros estamos limitando el cupo a 400 estudiantes o personas por turno, para que tengan el suficiente tiempo para visitar cada una de las instalaciones, y con el suficiente tiempo les entreguen allá también las instalaciones, que haya espacio suficiente para que las conozcan bien, etcétera.
¿Nos podías platicar cómo sería la dinámica? Entiendo que, bueno, habrá como una recepción, una presentación y posteriormente pues una serie de recorridos, ¿no?, por las instalaciones.
Pues el itinerario que nosotros programamos es el siguiente. Primero, se dará una bienvenida por parte de las autoridades universitarias del centro. Una vez que se hace a las 9 de la mañana, una vez que se termina la bienvenida, empezamos con el acceso a los visitantes en el auditorio. Va a haber una expo profesional, les decimos nosotros, y es ahí que pueden acceder los muchachos a conocer cada una de las carreras que el centro universitario ofrece. Los mismos compañeros o los mismos estudiantes del centro exponen o dan a conocer a los estudiantes de bachillerato de qué trata cada una de sus carreras. Posterior a eso, nos llevamos por grupos o por escuelas a los muchachos a que conozcan las instalaciones o que las recorran el centro universitario. El primer lugar por donde van a pasar es la clínica de pequeñas y grandes especies, posteriormente se van a la unidad de simuladores, después a casa o la biblioteca, al laboratorio de periodismo, al laboratorio de telemática, al centro acuático y posteriormente pasan por la oficina de control escolar.
Perfecto. Clara, ¿cuál ha sido la respuesta de los estudiantes en las ediciones pasadas? Y que nos platiques, por ejemplo, de qué regiones o de qué municipios pues han venido a esta feria vocacional de Una Mirada al CUSUR.
Ha sido muy buena la respuesta en ediciones pasadas. En esta edición también ha sido buena la respuesta, porque incluso desde mucho tiempo antes de nosotros tener programada nuestra feria, ya nos están buscando bachilleratos de diferentes municipios, nos están buscando para preguntarles cuándo va a ser, porque tienen interés en venir. Tienen municipios de los 26 municipios de la región, Vienen además de otra región como es Autlán, El Grullo, Ameca, viene gente de universidades, de bachilleratos de Michoacán y de Colima. Ha sido muy buena la respuesta desde que inició su primera edición en 2014.
Finalmente, Clara, si algunos de los interesados no pueden asistir el próximo 12 de febrero, ¿habrá la posibilidad de que en fechas posteriores, ya de manera individual o de manera grupal, también puedan hacer esta visita?
Sí, con todo gusto, solamente es cuestión de que me contacten y nos ponemos de acuerdo en las fechas con ellos, en las fechas con su servidora y en los horarios que ellos en los que ellos pueden asistir, para también que ponernos de acuerdo con las instancias internas para que puedan ser bien recibidos y atendidos aquí en nuestro centro.
¿Cuáles serían los medios de contacto por si quieren todavía participar en esta feria?
Sí, todavía estamos en tiempo, el contacto es a través de mi correo electrónico, es clara.rivera@cusur.udg.mx.
Perfecto, pues te agradecemos, Clara Rivera Silva, jefa de la unidad de vinculación, que hayas atendido esta llamada de Vida Cusur, pues para platicar sobre esta feria vocacional de una mirada al Cusur, visualizando mi futuro profesional.
Gracias.
Y pues bueno, ahí está esta información. Si usted tiene alguna duda, pues bueno, también está el banner en la página web del Centro Universitario, www.cusur.udg.mx. También ahí encuentra los medios de contacto, ya sea el correo electrónico o el teléfono, pues para que usted entre en comunicación con la maestra Clara Rivera Silva y pues haga la reserva para participar en esta feria vocacional Una Mirada al Cusur. Nosotros vamos a una segunda pausa promocional y en 2 minutos estaremos conversando sobre el coronavirus y pues cuáles son los mecanismos de prevención y pues también los riesgos de este virus con personal de la clínica escuela.
Somos más que un centro universitario, somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos.
Estamos de regreso en Vida Cusur. Le recuerdo que puede plantearnos sus dudas, sus comentarios y también sugerirnos algunos temas que a usted le gustaría pues que abordáramos desde la visión de los universitarios. Para eso le recuerdo nuestros medios de contacto, los teléfonos 341-413-3345 y el 800-701-3044. Le damos la bienvenida a Samantha Casillas Guerrero. Ella es médica pasante de la Clínica Escuela y con ella estaremos conversando sobre pues este tema del coronavirus y pues los mecanismos de prevención de la enfermedad que ocasiona este virus. Samantha, bienvenida a Vida Cusur.
Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más.
Samantha, a platicar primero, pues, ¿qué son los coronavirus? ¿Qué características tienen? Y, pues, bueno, ¿qué nos puedes platicar?
Muy bien. Bueno, coronavirus. En esta ocasión estamos teniendo un nuevo brote. No es la primera vez que sucede. Ya, yo creo que por ahí ya han escuchado. Ya hemos tenido 2 brotes de estos. Uno en el 2002, que tuvimos SARS, síndrome agudo respiratorio severo. Este también fue en China. Bueno, el segundo lo tuvimos en el 2012, el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio. Ambos con unas tasas de mortalidades considerables. Si bien, por fortuna, este virus se ha caracterizado por ser de una zona endémica. ¿Qué quiere decir esto? Como una población en específico, no que tenga la capacidad como para estarse propagando por todo el mundo por sí solo, ya que el contagio se está dando principalmente de persona a persona. Bueno, pues en esta ocasión tenemos la nueva cepa del coronavirus 2019-nCoV. Bueno, que ahora, como supongo ya varios han escuchado, pues se inició en la ciudad de Wuhan, ¿no? Ya se determinó desde el 31 de diciembre del 2019, cuando se notifica a la OMS, que tenemos este nuevo brote, ¿no? Un brote que está causando mucha alerta ya a nivel mundial, sobre todo desde que el pasado 30 de enero ya fue declarado por la OMS una emergencia mundial.
¿Qué tipo de características o de síntomas genera este nuevo virus? Que si bien, bueno, ha surgido en China, ya se han presentado algunos casos, pues, porque en este momento la movilidad y la migración entre los países, pues bueno, nos toma cuestión de horas, ¿no?, para estar en un país y en otro.
Importante lo que mencionas. Sí, desde que la OMS ya lo declaró como emergencia, se clausuraron ya todas las comunicaciones con China, por lo mismo, tratando de limitar la enfermedad a un solo lugar. Pero bueno, el cómo se va a presentar, principalmente, como el nombre de los virus previos lo menciona, son infecciones respiratorias y, por lo tanto, se van a caracterizar por una tos seca, fiebre alta, ataque al estado general. Una parte importante de esto, que creo que es bueno que toda la gente que nos escucha lo sepa, es que por fortuna la gran mayoría de los casos han sido autolimitados. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tiene la capacidad, su organismo, el sistema inmunológico de cada uno de ellos, tiene la capacidad de limitar esta enfermedad. La tasa de mortalidad no es tan alta, en este caso es solamente del 2.9%. No es tan alta, pero sí es considerable. Entonces, bien importante el estar al pendiente de estos datos de alarma, pero como lo mencionábamos en el corto, bueno, es importante que siempre se cuente con el antecedente o de haber viajado o de haber estado en contacto con una persona. El periodo que se está tomando en cuenta son 10 días, 10 días previos al inicio de los síntomas. Hay un caso interesante, como ya lo mencionas, por la capacidad de viajar tan fácil de un lugar a otro, bueno, pues esta enfermedad ya se expandió a 28 países, de los cuales tenemos dos vecinos, en Canadá y en Estados Unidos. Ya tenemos casos confirmados, 11 en Estados Unidos y 4 en Canadá. Uno de los de Estados Unidos, el último confirmado, de Los Ángeles, tuvo la notificación de haber estado en la Ciudad de México. Por lo tanto, ya se creó un cerco, se buscó a las personas que estuvieron en contacto para tratar de limitarlo. Importante mencionar también que al menos de todos los que se han reportado como casos sospechosos, todos han sido negativos. A todos se les ha realizado las pruebas pertinentes. Por fortuna, no tenemos ningún caso aún en México.
Otra de las situaciones es que, bueno, este tipo de enfermedad que genera, que es una enfermedad pues de carácter respiratorio, pues también tenemos a la mano o es muy accesible hacer el freno de esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones inclusive pues para prevenir, por ejemplo, la influenza, ¿no?, que es en este momento pues también una enfermedad que se presenta por los cambios de clima? Ahorita tenemos un clima muy fresco, pero hace unos días ya era un clima un poco más, digamos, de verano, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones pues para prevenir cualquier enfermedad vinculada con las vías respiratorias?
Sí, bueno, aquí es importante tomar en cuenta que todas las enfermedades de vías respiratorias tienen más o menos el mismo mecanismo de contagio, que es de persona a persona o por fómites. Entonces, en teoría, todas las tenemos que prevenir de la misma manera. Importante lo que mencionas respecto a la influenza, ya que aquí en México, al menos si a mí me llega un paciente aquí en clínica escuela, lo primero que voy a pensar es influenza antes de considerarlo siquiera un coronavirus, siempre y cuando no tengan el antecedente de haber viajado, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles medidas pueden ser estas? Importantísimo el lavado de manos. Es fundamental, yo creo que no solamente para enfermedades de vías respiratorias, también intestinales, es importante contar con un adecuado lavado de manos. La higiene del estornudo, que es importante realizarlo por debajo del codo. El estar cambiando constantemente sábanas, no estar en contacto con personas que ya tienen alguna enfermedad viral, sea la que sea. Si tú eres el que está enfermo, tener cuidado al momento, como ya lo mencionaba, de estornudar, contar con un cubrebocas, estarse lavando las manos constantemente, sobre todo aquel que está enfermo o quienes están en contacto con esta persona.
Mencionabas que precisamente la Organización Mundial de la Salud, a través de Naciones Unidas, pues bueno, emitió una declaratoria precisamente de emergencia internacional el pasado 30 de diciembre, y pues bueno, ellos hacían la acotación de que, bueno, esta declaratoria tiene el propósito de precisamente preparar a los sistemas de salud de poblaciones o de países que no estén como muy preparados. Y bueno, la declaratoria, pues bueno, implementar consiste en 7 recomendaciones: implementar medidas restrictivas en los viajes y el comercio solo si es necesario y basado en la evidencia, y no se recomienda formalmente ninguna de la suspensión de estas actividades. El punto número 2, que señala la Organización Mundial de la Salud: apoyar a los países que tienen los sistemas sanitarios más débiles. El punto número 3, acelerar el desarrollo de una vacuna. El punto 4, combatir los rumores y compartir información fidedigna. El punto 5, revisar los planes de preparación e identificar sus debilidades. El punto 6, compartir abiertamente datos y experiencias. Y el punto número 7, trabajar mano a mano con la comunidad internacional, pues para tratar de controlar esta enfermedad y, pues bueno, encontrar una cura en el corto plazo. En este caso, Samantha, médica de la Clínica Escuela, que nos platiques qué otras acciones están realizando a través de Clínica Escuela, pues bueno, para precisamente contribuir con estas enfermedades respiratorias como la influenza, que ahorita, bueno, hay también algunos casos, ¿no?, ya identificados.
Bien, primero, en base a lo que estabas leyendo respecto a las recomendaciones que la OMS hace, en México ya se tomó cartas en el asunto. Desde hace 15 días, de hecho, se habían iniciado a dar conferencias por parte de la Secretaría de Salud, a la cual Clínica Escuela tuvo la oportunidad de asistir a esta capacitación. Fue el hace 15 días más o menos, 22, en el cual nos tocaron los puntos primordiales de esta enfermedad y lo que podríamos hacer nosotros en caso de contar con algún caso sospechoso. Ya estamos capacitados para poder llevar a cabo en caso de que llegaran. Eso en cuanto al personal de Clínica Escuela, en específico para coronavirus. Para el resto de las enfermedades respiratorias, bueno, de hecho la campaña acaba de terminar la semana pasada. Estuvimos desde que reiniciamos labores con la vacunación para influenza. Importante lo que se mencionaba incluso en las recomendaciones, si bien se está buscando ya crear una vacuna contra coronavirus, esperemos que sea pronto. La secuencia la pudieron obtener de una manera rápida en China, así que esperemos que la vacuna también sea liberada pronto. Recomendarles a toda la población que para enfermedades con las que ya se cuente con vacuna, aplicárselas, como es el caso de la influenza. Aquí con nosotros, como te comentaba, ya terminamos la campaña el viernes pasado, pero pueden acudir con nosotros y podremos tratar de conseguirles la vacuna, si es que sí lo desean. Tenemos algunas maneras de conseguirlas, pero bueno, ahí estaremos a la disposición de quien guste írsela a aplicar, si es que todavía no la tienen.
Perfecto. Y pues bueno, también a través de el centro universitario se han estado generando algunas infografías que se han compartido a través de redes sociales, y pues bueno, los signos y los síntomas clínicos que se han notificado por la nueva cepa de este coronavirus son principalmente fiebre, aumento de la temperatura corporal, en algunos casos disnea o dificultad para respirar, y infiltrados neumónicos invasivos en ambos pulmones observables en radiografías de tórax. De ahí, pues bueno, esta vinculación, ¿no?, que se hace con posibles casos de influenza y tipo de situaciones, ¿no? Pues algo más, Samantha Casillas, que tú desees agregar sobre este tema.
Bueno, solamente sí reiterar, es una enfermedad importante que por desgracia está afectando ahorita a nivel mundial, pero sin olvidar el caso importante. Si estamos hablando regionalmente aquí en México, lo primero que vamos a pensar es en una influenza, siempre y cuando no se cuente con el antecedente. Entonces, importante ante cualquier duda que acudan a servicios de salud. Ahí nosotros estamos en Clínica Escuela desde las 7 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde para brindarles servicio tanto a la comunidad estudiantil como al público en general.
Importante lo que mencionas en el sentido de que, bueno, si no se ha viajado a China, si no se ha tenido contacto con personas enfermas, pues bueno, lo más probable es que sea una influenza y no precisamente una situación derivada de esta nueva cepa de este virus, ¿no?
Así es, Lenín.
Pues bueno, te agradecemos, Samantha Casillas Guerrero, médica pasante de Clínica Escuela, que hayas estado con nosotros conversando sobre este coronavirus y, bueno, las medidas de prevención que podemos tener, pues, para evitar también cualquier enfermedad de carácter viral en nosotros. Muchas gracias, Samantha.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a una breve pausa promocional y en 2 minutos estamos de regreso en Vida Cusur para hablar sobre el programa de actividades por el Día Mundial de los Humedales. Estamos de regreso en Vida Cusur. Les recuerdo nuestros medios de contacto, el 341-413-3345 y el 800-701-3044. Y a través de Facebook nos puede sintonizar y también puede dejarnos sus comentarios. Nos encuentra en el perfil Radio UDG Ciudad Guzmán y el del Centro Universitario del Sur, Cusur UDG. Mire, este 2 de febrero... el día domingo se conmemoró el Día Mundial de los Humedales. Esta, pues, declaratoria ocurrió en 1997 a partir, pues, bueno, de una reunión que se celebra en, o que se celebró en 1997 en la ciudad de Ramsar, Irán. Y bueno, el Día Mundial de los Humedales fue decretado en el 97 y, pues, se conmemora o se elige esta fecha, pues, un poco para, pues, hablar de estos sitios de importancia internacional y que, pues, bueno, son espacios clave para la biodiversidad y también, pues, para el propio ser humano. En este sentido, conversamos con el doctor Guadalupe Michel Parra. Él es el director del Centro de Investigaciones de Laguna de Zapotlán y Cuencas. ¿Y qué le parece si escuchamos este audio en el que nos platica, pues, qué son los humedales y cuáles son los beneficios medioambientales de estos ecosistemas?
Los humedales son áreas donde hay presencia de agua permanente o temporalmente, y generalmente están divididos en 2 áreas, las que existen dentro de los continentes, como son los lagos, los ríos, los manantiales, las presas, y los que tenemos en las zonas de mar, que son la parte de arrecife, que son de las áreas más importantes de los humedales, pero obedece a una profundidad de los 6 metros de profundidad por la gran cantidad de islas y espacios que tiene nuestro país. Los humedales son las áreas que proporcionan la mayor cantidad de beneficios ambientales que el hombre puede valorar. En primer lugar, pues nos dan de un sustento muy importante, que es el recurso agua. Y además contribuyen significativamente a la regulación climática. Controlan las grandes inundaciones que se generan en determinadas épocas del año en muchas zonas. Y son sustentos muy importantes para la biodiversidad. La biodiversidad en los humedales es el área que tiene el 40% de la biodiversidad que existe en la Tierra. Y depende del tipo de humedal, es el tipo de biodiversidades que vamos a tener, y dependiendo de las regiones de nuestro país. Por lo tanto, son las áreas más ricas en este recurso y generan una parte también muy importante, porque proporcionan servicios importantes, como son la generación de fuentes de empleo. Las fuentes de empleo son muy importantes y generan de un producto que es muy trascendente para la cruzada alimentaria, como es la producción de peces, la pesquería. Y tenemos diferentes tipos de pesquerías, tanto en los sistemas continentales como en los sistemas marinos, que nos proveen de la proteína más barata y que puede estar al alcance de muchas de las sociedades rurales que conviven con estos ecosistemas.
También el doctor Guadalupe Michel Parra nos platicaba sobre las acciones que realiza la Universidad de Guadalajara para la protección de estos humedales y de los proyectos que se tienen en desarrollo. Mencionar que, bueno, a través del Centro de Investigaciones de la Laguna de Zapotlán y Cuencas, pues bueno, es un centro de investigación que precisamente se ha encargado de realizar algunos proyectos, algunas mediciones de los parámetros en la laguna y también en otros cuerpos de agua. ¿Y qué le parece si escuchamos al doctor Guadalupe Michel Parra, que nos habla pues de las acciones que realiza la Universidad de Guadalajara para la protección de los humedales?
Se sigue un documento que se llama Programa de Protección, Conservación y Manejo de Humedales, que es un documento consensado. Después de que son asignados como sitio Ramsar, existe un compromiso de la sociedad, de los gobiernos y de las personas en general de buscar la forma de protegerlos, conservarlos, manejarlos y aprovecharlos racionalmente. Y la Universidad de Guadalajara ha jugado un papel muy importante en los humedales de Jalisco y de otros estados, contribuyendo al proceso científico, al proceso tecnológico, para el desarrollo de métodos y técnicas para la protección, conservación y manejo de los humedales, como el caso del lago de Zapotlán, el cual tiene dos designaciones. Desde el año 2005 es sitio Ramsar y desde el año 2018 el lago viviente, Living Lake. En este momento seguimos en una forma sistemática con el trabajo de protección, de conservación y de manejo del lago, para lo cual tenemos que estar periódicamente monitoreando las condiciones físicas, químicas y biológicas del lago de Zapotlán y de otros cuerpos de agua con los cuales tenemos compromisos de trabajo. No nada más trabajamos para el lago de Zapotlán, trabajamos conjuntamente con otros lagos como el caso de Cajititlán, como el caso del lago de Chapala, como el caso de la presa Basilio Vadillo, el caso de la presa La Vega, y así con los sistemas lagunares costeros como el caso de Barra de Navidad, el caso de la Manzanilla, y esto nos permite ir desarrollando transferencias, adopciones y validaciones de tecnologías que nos han permitido en cierto momento contribuir a preservar estos ecosistemas, dado que son ecosistemas demasiado frágiles. El día de hoy presentan una característica y el día de mañana puede cambiar considerablemente su característica por las situaciones drásticas que estamos teniendo sobre el cambio de uso de suelo, sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global. Y prácticamente en el mundo sí tenemos una amenaza muy representativa que obedece a una pérdida considerable, superior a un 10% en las últimas décadas en la pérdida de humedales, lo cual es un recurso muy valioso para preservar la biodiversidad y la continuidad de las especies. Creo que los humedales para muchas gentes son palabras un poco desconocidas, pero sí tienen conocimiento porque casi todos los asentamientos humanos están relacionados con alguno de estos tipos de humedales, de los que ya mencionábamos. Y esta sociedad tiene que buscar mejorar sus prácticas, hacer buenas prácticas. Por lo tanto, se requiere fortalecer mucho la educación ambiental para ir contribuyendo a una mejora de las condiciones medioambientales de estos ecosistemas, para reducir los impactos antropogénicos que son los que más drásticamente han afectado estos ecosistemas en las últimas décadas.
Y mire, hay un dato disponible en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Hasta 2018, en 170 países se habían sumado 2.282 sitios Ramsar. De ese total, 142 están en México y 13 de ellos están localizados en Jalisco. Los más cercanos a nuestra región, pues bueno, es la Laguna de Zapotlán, la Laguna también de Sayula y pues bueno, algunos que están ubicados en la costa de Jalisco. Y mire, este Día Mundial de los Humedales, pues bueno, será conmemorado con una serie de actividades. Iniciaron el día de ayer, 4 de febrero, con una conferencia sobre el Día Mundial de los Humedales 2020, que lleva por nombre Los Humedales y la Biodiversidad. El día de hoy, a las 10 de la mañana, se realizó una inauguración de las actividades. Esto en la zona de práctica de remo y canotaje en la laguna de Zapotlán. Y pues bueno, el día de hoy por la tarde, a partir de las 5, en Casa del Arte se estará realizando un panel denominado Humedales y Biodiversidad. El día de mañana, en las instalaciones del CEBETA 293, a partir de las 10 de la mañana, se realiza una serie de conferencias sobre los humedales, y a las 5 de la tarde, en el TEC de Ciudad Guzmán, las conferencias Aquí hay aves y la investigación en los humedales. Si las condiciones meteorológicas lo permiten y si el Parque Nevado permanece o es reabierto, pues bueno, el día 7 habrá un recorrido al Parque Nacional Nevado de Colima, el día 12 de febrero en el COBAEJ de Gómez Farías a las 5 de la tarde. También se repite la conferencia Aquí hay aves, y el 13 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Foro Luis Guzmán Velasco, en el jardín principal, se estará presentando la exposición zoológica de la Sierra de Manantlán, esto en colaboración con el Centro Universitario de la Costa Sur. Y pues bueno, es una exhibición muy atractiva, ya que bueno, tiene una cantidad importante de ejemplares que se encuentran precisamente en esta Sierra de Manantlán, que pues también es un área natural protegida muy próxima al Parque Nacional Nevado de Colima. Si usted tiene alguna duda o se le escapó algún dato sobre este programa de actividades por el Día Mundial de los Humedales, lo puede revisar con detalle en la página web del Centro Universitario, www.cusur.udg.mx, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. También ahí ya está disponible este programa. Pues con esta información nosotros concluimos esta emisión de Vida Cusur. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Dirección Regional de Radio Universidad. Este programa es una producción de la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión. En los controles se encuentra César Andrade y su servidor Lenín Aceves. Lo espera la próxima semana en una nueva emisión de Vida Cusur. Hasta la próxima.
El Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Vida Cusur.